enxen o sol por cen palabras valentes preto do teu corazón, cen razóns que suman para calmar a túa dor. E o meu amor por ti na terra como unha flor, e o meu amor por ti na terra como unha flor.
Estás escoitando Radio Senior, un proxecto de formación en capacitación mediática da Universidade Senior da Universidade da Coruña.
Emitimos desde o estudio José Couso de Cuac FM, no campus da Zapateira, na cidade da Coruña. Estamos no 103.4 do dial, na web cuacfm.org, en app gratuita para Android e iPhone Cuac FM, así como no teu asistente de voz.
Boa tarde a todos e todas. Hoxe estamos facendo Radio Senior, ante os micrófonos Julio César Carballada, Silvia La Rosa, Puerto Pérez e quen vos fala, Concha Maneiro. Desde estes micrófonos queremos mandar bicos e abrazos a nosa compañeira de Radio Senior, Chus Abeledo, desexando que estea pronto connosco.
Ten miradas amigas que tinxen o sol por ten palabras valentes preto do...
No control están Luis Santillana e Nuno Cabezudo. Grazas a todos e todas por estar a outro lado.
Por ti, na terra como unha flor. Y meu amor por ti.
Abrimos en Radio Senior un nuevo programa de nuestra cuarta temporada con los siguientes contenidos.
La tierra como una flor.
Entrevistaremos a Mariano Fernández Cabarcos, cofundador de Cuac FM, presidente da Rede de Medios Comunitarios REM. E tamén falaremos con Pepe Formoso, director de Radio Nordés da cadea SER.
Como sempre, teremos a nosa habitual axenda senior para que podades estar ao día de todos os eventos da Universidade Senior e da Gallegos, das noticias da cidade e moitas cousas máis.
Lembra que podes contactar con Radio Senior a través do WhatsApp co número 644-737303, o correo electrónico radio.senior.udc@gmail.com ou comentando no noso blog radiosenoblog.wordpress.com. Se che resulta máis doado, podes facelo na nosa canle de Facebook radiosenior.udc.
El sol brilla en todo su esplendor, un títere burlón marcha
agora tempo para a información que temos máis preto, para saber que facer, onde, cando, para estar máis e mellor informadas do que acontece na Universidade Senior, na Universidade da Coruña e na Normal, o espazo informativo cultural da Universidade.
En colaboración con Antega, que es la Agencia de Modernización Tecnológica de Galicia, la Universidad Senior ofrecerá los días 6 y 13 de febrero, de 11:30 a 13:30 en el Aula 1, un seminario de acceso a la plataforma e-Bibliocoruña y Club Lector Digital. El objetivo es poder disponer de libros, películas, audiolibros, etcétera, todos ellos de la Diputación Provincial de A Coruña, y de un espacio en línea para leer, comentar y compartir lecturas. La entrada al aula será libre y no será necesaria la inscripción previa.
A Universidade da Coruña acomete obras de eficiencia enerxética en 6 dos seus edificios por 2,7 millóns de euros. Estas actuacións, que rematarán en outubro, aforrarán cada ano 706 toneladas de CO2 e 240.000 euros. A Normal será o primeiro edificio sostenible do sistema universitario galego. A obra incluirá iluminación LED, caldeira, motorización enerxética e instalación en cuberta de paneis fotovoltaicos.
A Universidade da Coruña lanza Inspira STEAM a Coruña, un proxecto pioneiro co que se pretende fomentar as vocacións científico-tecnolóxicas entre alumnas de primaria, dado que o número de estudantes nestas carreiras decrece cada ano, sendo as mulleres só dun 26% fronte ao 54% noutros estudos.
El Camino de Santiago arranca en Adallegos con una nueva vocal que nos cuenta cómo se va a desarrollar esta actividad. Bienvenida, Luisa Valero.
Hola a todos los compañeros y compañeras de la Senior. Mi nombre es María Luisa y soy la vocal de Senderismo y Camino. Como sabéis, todos los años se hace un camino a Santiago. Este año nos corresponde el Camino Primitivo, que empezaremos en Afonsagrada el próximo día 29 de febrero y lo finalizaremos, por supuesto, en Santiago. Si alguno os estáis preguntando por el sábado de Semana Santa, esos días, tanto el sábado anterior, el día 4, como el sábado 11... Hola a todos los compañeros.
Dous recordatorios. O martes 11 de febreiro, ás 18:30, na Fundación Barrié, teremos unha charla coloquio coa alcaldesa da Coruña, Inés Rey. E o venres 21 de febreiro, iremos tomar o cocido a Lugo, con concurso de disfraces incluído.
Felicitamos a Loli Domínguez, da Vogalía de Visitas Culturais, cuxa convocatoria de visita á Compañía de Tranvías vai ter unha terceira visita dada a demanda de socios. Será o vindeiro luns 10 de febreiro.
Estás escuchando Radio Senior desde la emisora de Quack FM.
O vindeiro xoves 13 de febreiro celebrará o Día Mundial da Radio. En 1906 empezan as primeiras emisións de radio experimentais en España. En 1923 inauguras a primeira emisora propiedade do Estado. Un ano despois, a Sociedade Española de Radiodifusión fundou Radio Barcelona. E ás 6:30 da mañá, o 14 de novembro de 1924, empezou a súa primeira emisión. Hoxe aprenderemos moito da radio comunitaria e da radio comercial, da man dos nosos entrevistados, Mariano Fernández e Pepe Formoso. E diríxome aos nosos invitados, xa que estades aquí, sentídevos libres para intervir cando sexa necesario ou cando consideredes adecuado.
Un placer.
Benvidos.
Bien, empezamos con Mariano. Mariano Fernández Cabarcos nace en Ponferrada y, aunque ha pasado la mayor parte de su vida en Galicia, lleva muy a gala su origen berciano. Estudió Derecho en A Coruña y fue entonces cuando entró en el Club de Prensa, que acabaría fundando en 1996 Quack FM, la emisora comunitaria de A Coruña desde la que os estamos hablando. Mariano está muy vinculado a la REM, la Red de Medios Comunitarios, desde su origen en 2009 y de la que es actualmente presidente. También tiene participación en emisoras comerciales como Radio Voz y Radio Coruña Cadena SER. Buenos días, Mariano, bienvenido.
Hola,
bienvenido a tu casa, claro.
Sí, sí, pero bueno, genial. ¿En qué mejor sitio que en casa se puede estar, no?
Cuéntanos cómo nació Quack FM hace 25 años.
Bueno, a ver, Quack, la Universidad de La Coruña tenía un club, que era el Club de Prensa, que hacía una publicación, y dentro de ese club surgió la idea de hacer radio. Había un par de programas de radio, uno en la cadena SER y otro en Radio Culleredo. Y el grupo que nos fuimos a Radio Culleredo, que era el grupo un poquito así más rebelde, nos hicieron un favor muy grande porque nos dieron menor audiencia y más tiempo de radio. Claro, y mucho más contacto con profesionales del medio, pues no sé, en Radio Culleredo por aquel entonces estaba Kiko Noboa, por ejemplo, ¿no? Y pues nos picó el bicho de la radio y le propusimos a la Universidad de La Coruña en aquel entonces hacer una radio universitaria, nos dijo que no. Y entonces fundamos una asociación y la montamos nosotros.
Pero las instalaciones son de la...
Sí, firmamos años después. O sea, en principio empezamos a hacer radio en un despacho cedido entre varias asociaciones de la Facultad de Ciencias Económicas.
Pioneros.
Porque tenían un despacho que además les generaba conflicto dentro de la propia facultad porque estaba en disputa y dijimos, pues mira, no peleéis más. Ya tenemos un proyecto común que es la radio y la podemos hacer aquí. Y así empezamos. Y luego, después de un cambio en el equipo rectoral, bueno, después del cambio, ¿no?, en los equipos rectorales de la Universidad de Coruña, ya firmamos un convenio y ya tenemos una relación bilateral muy cordial.
Bien.
Silvia, ¿cuántos programas de en Quack FM en estos momentos, na grella?
En estos momentos, na grella, andaremos... no me deixará mentir a coordinadora de contidos, andamos por perto dos 40 de producción propia. Mais logo temos programas a préstamo, ven de outras emisoras comunitarias, ven de outros operadores independentes. Pero, non estamos mal, non? De números de programas non estamos mal.
Está bien.
No vindeiro ano, Quack FM cumple 25 anos. Que che gustaría como agasallo de cumpleaños para a emisora?
Ah, pois gustaríame que os medios comunitarios por fin tivesen no estado a consideración que teñen outros países de Europa, co que todo implica, non? Que teñamos as nosas licenzas e que teñamos mecanismos de fomento que nos permitan facer o noso traballo en condicións dignas e non nas que estamos facendo agora.
El contencioso ya terminou, el que había con Quack FM.
Sí,
está terminado.
El contencioso terminó hasta nueva orden, claro, mientras no haya un cambio en el statu quo. O sea, si hay un cambio legislativo o si hay un concurso y en ese concurso no somos ganadores de una de las licencias, pues volverá otra vez a empezar ese problema. Pero bueno, yo confío en que el ahora secretario de Estado, que en la legislatura pasada era el director general, con el cual tuvimos una reunión bastante positiva, pues que haga honor a los compromisos adquiridos y la palabra dada, ¿no? Que fue que sus palabras textuales en concreto fueron: "Os tenemos en nuestras oraciones". Bueno, pues a ver si es cierto.
Pensaba facerche a pregunta respecto ao espacio radioeléctrico, pero xa acabas de contestar, seguimos rezando entón.
Sí, bueno, estaría ben, non só por nós, senón por todos os demais medios, que o espazo radioeléctrico estivese un chisquiño máis ordenado do que está. Por aí fora, o espacio radioeléctrico no Estado español se chama o laboratorio español. Cando ti falas con académicos estranxeiros, sobre todo, din: "Estamos fascinados con vosa xestión do espectro radioeléctrico", ¿no? Porque ademais é unha cuestión de vontade política. Quero dicir, na tele está bastante máis ordenado, na radio non está, pois non o sabemos moi ben por qué.
Pero cual é o organismo que del que depende da Xunta ou la o el Estado?
Están compartidas las competencias. El Estado planifica, las comunidades autónomas lo que hacen es adjudicar y ordenar las frecuencias. El Estado investiga, las comunidades autónomas sancionan. Son competencias compartidas y ¿qué pasa? Que no estamos hablando de fabricar tornillos, estamos hablando de comunicación. Y eso es siempre muy sensible y muy doloroso. Tú cada vez que aplicas una normativa sobre un sector que lo que genera es un marco de referencia de todo, ¿no? O sea, es lo que construye la realidad realmente, ¿no? O ayuda a construir la realidad. Pues claro, es un problema. No es fácil, no es tan fácil cerrar una emisora de radio como cerrar, desgraciadamente, una empresa que fabrica alguna cosa.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Os nosos ointes non saben probablemente que é a REMC. Queres explicarnos que?
Sí, a REMC é a Rede de Medios Comunitarios, que é unha que a organización, a unión de asociacións que máis representativa do terceiro sector da comunicación, que é multiplataforma. Nela hai radios e televisións, que ten algo máis de 40 afiliados e que leva pois 10 anos xa traballando para verse se os medios comunitarios no Estado español somos quen de converxer co espazo europeo, ter unhas condicións similares ás que se teñen en Francia, en Gran Bretaña, en Alemania, en Irlanda, en Italia, bueno, prácticamente en toda Europa, ¿no?
Que supuso para ti ser nomeado presidente da REM?
Pois unha responsabilidade, o primeiro, non? Logo, agradecino moito porque foi unha aposta simbólica moi forte por parte de todo o movemento de radios e teles comunitarias. Hay que ten en conta que cando a mí me escollen presidente da rede de medios, coa que estaba emitindo por internet, nada máis, estaba fora das ondas. E foi tamén unha especie de espaldarazo.
Recoñecemento.
E de recoñecemento a Cuac. Ilusionado, porque penso que estamos nun interesante, que pode ser decisivo. Sobre todo responsabilizado, porque é o momento e non podemos fallar, non? É agora este momento. Con moitas gañas de que todo saia ben.
E que accións ten pensado REN para estes novos tempos?
Bueno, hai cousas a curto, a medio e a longo. As cousas a curto, hai unha transposición dunha directiva europea que implica a reforma da Lei Xeral de Comunicación Audiovisual. Eso quere dicir que se vai levar ao Congreso de novo, se van facer reformas. Nos temos propostas que facer para mellorar a parte de medios comunitarios, xa que se vai levar a trámite parlamentario, que claro, o primeiro será unha rolda cos grupos parlamentarios no Congreso dos Deputados. Logo, hai que seguir traballando na administración para que cumpra a lei, porque como dixo a sentencia de Cuac, a Administración Central do Estado agora mesmo está incumprindo a legislación ao non estar posibilitando que os medios comunitarios teñan acceso a licencias. Eso sería o medio plazo, e ao longo prazo pois están as medidas de fomento do sector. Hai que ter en conta que a Lei Xeral de Comunicación Audiovisual impide que os medios comunitarios entren no mercado publicitario, cousa que tampouco o sector tiña moito interese, pero que é arbitrario se non se compensa de algún xeito esa fonte de ingresos, ¿no? Estamos a falar que a media de ingresos dunha radio comunitaria no Estado español non chega aos 7.000 euros anuais, que pouquísimo. Estamos a falar, por exemplo, de que en Austria hai 14 emisoras comunitarias que se reparten un orzamento de 3 millóns e medio de euros que queren ampliar aos 5 millóns, ou que en Francia coas súas 500 licencias de radio comunitaria xa teñen pechado un orzamento para 2021 de 33 millóns de euros, ¿no? Que pasa? En Europa, as radios comunitarias, aparte de dar servicio á comunidade que é para o que nacemos, tamén son unha fonte de ingresos, unha canteira para outro tipo de medios e, sobre todo, son un papel fundamental na alfabetización mediática e na educomunicación, non? Que eu penso que é a grande aposta dos medios comunitarios cara ao futuro é centrar moitísimo o traballo na educomunicación.
Entón, as diferenzas entre unha radio comunitaria e unha é unha comercial que son basicamente que
pois
a ganancia ou como
moitas empresa. de visión de valores, unha radio comunitaria, unha empresa profesional, son medios de información. Nós facemos comunicación social, non facemos xornalismo. Nas radios comerciais faise xornalismo. Digamos que somos complementarios, non traballamos o mesmo, usamos o mesmo medio para facer cousas moi distintas. E de feito, noutros países, eu penso que aquí tamén é un obxectivo da radio comunitaria, os medios comunitarios foron coadyuvantes dunha mellora do sector comercial. Digamos, axudamos a planificar e organizar e conformar un espazo radioeléctrico no que haxe unha mellor convivencia. O que non pode ser, por exemplo, é que a día de hoxe teñamos no Dial da Coruña, por exemplo, en plena banda comercial, unha emisora que non ten un centro emisor na Coruña, que está utilizando o espazo radioeléctrico que de todas e de todos, e que os contidos que está metendo aí son tarot, consultorios de moi dubidoso nivel e credibilidade, e que de paso que está facendo iso está loitando polo mercado publicitario local, cando aquí hai emisoras locais que dan emprego a xente de aquí. Iso está mal. Ademais están facendo sen licenza. Curiosamente, a nós chegounos un acta de inspección e de peche. Non sei se a esta outra radio, penso que non, porque se instaurou despois da desa rolda de inspeccións, se lles pasou o mesmo. Entón, eu penso que os medios comunitarios, polo mero feito de ocupar espazo radioeléctrico, axudamos a combatir iso. E segundo, cos contidos que nos emitimos tamén axudamos, porque facemos menos viable ese tipo de contido nas ondas que un contido de moi baixa calidade e incluso, eu diría, que pernicioso, ¿no?
Entón, sí que hai radios comunitarias que funcionan como si foran comerciais.
Non, se unha radio comunitaria funciona como se for unha emisora comercial, non é unha radio comunitaria. Primeiro.
Pero estás dicindo que hai
digo que hai emisoras piratas. Coas que durante moito tempo se nos confundiu as radios libres e comunitarias. Por qué? Porque temos unha cousa en común, que é emitir sen licencia. Pero é o único que temos en común. Nos emitimos en licencia, ocupamos, é certo, espacio radioeléctrico, pero para que? Para devolverlo a xente. Estas outras emisoras o que fan é usar o espacio radioeléctrico que é de todos para lucrarse,
sí,
e obter un beneficio empresarial privado. Son cousas completamente distintas. Para iso, o resto, as emisoras que teñen licencia, o que fan é ir a uns concursos durísimos e someterse a unhas determinadas condicións de servizo público, que estas non o fan.
Mira, ¿qué fuerza tiene la REM? Sois muchos, es decir, hay muchos asociados en las emisoras comunitarias.
Sí, a ver, somos máis de 40 entidades asociadas. O sea, digo, hai que tener en conta que non é un número moi grande, porque se estimouse nun estudo académico hai uns poucos anos que hai entre 120 e 150 medios libres e comunitarias no Estado. Que pasa? Que o resto non están agrupados nin asociados. Co cal, ao final, ao cabo, somos a organización máis representativa do sector, ¿no? Evidentemente, a intención é medrar. Que pasa? Que cando ti funcionas cun orzamento menos de 7.000 euros ao ano, ter a cabeciña para asociarse e facer lobby, porque realmente é o que fai a rede de medios, ou poder adicar tempo e recursos a outras cousas, é moi difícil. Xa nos resulta a nós que máis que dobramos ese orzamento, somos unha radio bastante potente no contexto estatal, porque ao fin e ao cabo é todo traballo voluntario. Imaginemos a unha emisora que está nunhas condicións moitísimo máis precarias.
Sí.
Entón, o tempo acabousenos. Que che vamos a contar a ti como é o tempo da radio? Quédache algo por dicir que che parece importante?
Non, así de pronto non se me ocorre. Eu veño en modo responder preguntas, non en modo armar discurso. Pero bueno, se logo no transcurso da charla se me ocorre algo, xa
moi ben
meterei baz.
Por que lexiches a canción que non sei cal era.
Por que optimista?
Bueno.
Me gusta o optimismo. E ademais vai co día de sol que fai.
Sí, moi ben, moi bonita.
Precioso día.
Moi bonita. Sí. A canción, si, sí, gustalle. Xa lle preguntei pola canción. E agora soa.
Pepe Formoso, xornalista e empresario na Costa da Morte, director de Radio Nordés, Cadena SER, 40 principais Nordés e Cadea Dial Nordés. Polo extraordinario traballo de xornalismo que realiza como director da Radio Nordés, Cadea SER, no 2002, durante a catástrofe do Prestige, concedéselle aos servicios informativos da Cadea SER o Premio Ondas 2003 ou mellor programa especial ou mellor cobertura dun acontecemento nacional ou internacional. Recibe dúas veces o Premio o mellor publicidade en galego entregados polo Consello Asesor de Radio Televisión Española en Galicia. Pepe, bos días, benvido.
Podedesme creer que para min é un placer estar aquí.
Que maravilla ter a un profesional da radio.
Desde logo, para nos tamén é un placer.
Cando bueno, somos dous profesionais aquí.
bueno. Pois sí, a verdade é que sí, moi vosos dous.
Cando che coñecín, hai moitos anos desto, xa estabas no mundo da radio. Supoño que algún día empezache nesto, non nacerás así.
Sí, ademais, esto, bueno, a verdade é que a radio é emoción, non? E a paixón é que ten que mover todo. E está movendo esta entrevista tamén, porque estou me dando conta de que está a vida de radio de Quack FM e das emisoras polas que eu pasei son vidas paralelas e que teñen un denominador común, que é Radio Culleredo, porque comenzamos ao rededor do 90, por aí estaríamos, en Radio Culleredo, e curiosamente non coincidimos, porque tamén era un punto de referencia onde nos xuntábamos moita xente, con Carlos de Carlos, con Luis, con Miguel Pampín, con Susana Canedo, con toda esa xente, e aí comezamos dúas vidas paralelas, que bueno, eu afortunadamente, escoitando a Mariano, estoume enterando de que son vidas paralelas, que eu non sabía, non? Que con un punto de inflexión que é Radio Culleredo. Pois por alá comezamos, cando a xente empezou cos estudios universitarios, aquí nos tocou vir estudiar, na miña casa pensamos que o mellor era a informática, que era algo que parecía que iba a ter moito futuro, como ao final parece que así foi, pero bueno, eran outros tempos, os ordenadores daquelas funcionaban a cuerda, non era o que temos hoxendía. E bueno, un día descubrín Radio Culleredo, porque eu viña do mundo da noite, era do mundo das discotecas, e deuse unha oportunidade estando aquí, aínda non estaba coa que FM, claro, senón probablemente non serían vidas paralelas, sería a mesma vida. Bueno, pues eu coñecín Radio Culleredo, vin que esa era a miña paixón, deixei todo, pedín permiso na casa para deixar todo, porque dou má sensación de que descubrira o que era realmente ou a miña vocación, ou que eu penso que é a miña vocación e o que me gustaría facer o resto da miña vida. E a partir de aí, bueno, formeime o necesario en Radio Culleredo e co paso dos tempos que chegaba a facer vacacións aquí, dicindo aos meus pais que quedaba a estudiar para colaborar con Radio Culleredo. Son cousas que se poden confesar a estas alturas, cando xa non se penan canas, pero se houbera canas estarían nese sitio. E bueno, a partir de aí tive unha oportunidade de ir cara a miña terra. Eu son natural da Costa da Morte, concretamente de C. Dirixime o que o da
C.
De C, dimos os do Seseo, dicimos os do Seseo e a Geada tamén. E bueno, tive unha oportunidade de falar con daquela era o alcalde de Corcubión, que tiñan unha emisora pechada xa fai moito tempo, e que se lle estaba acabando o tempo de para volver a emitir, senón lle retiraban a licencia. Falei con Rafael Mouzo, o alcalde, e lle dixen si querría poñer a funcionar esa emisora. Díxome que bueno, que perfecto, porque andaba buscando a posibilidade de poñer a funcionar. E isto creo que foi polo ano 91, 5 anos de Radio Nordés facendo, eu creo que a radio comunitaria que se fai aquí, solo que con nome de radio municipal, porque ali tamén teñemos un grupo de colaboradores moi grande de alrededor de 50 persoas que teñemos unha grella e que todos conformábamos a esa programación entre todos. Despois chegaron outros tempos, un servidor intentou darlle viabilidade aquelo intentando comarcalizala, donde o resto dos concellos formaran parte. Intentouse, douse o visto bo, e despois por H ou por B non saiu adiante. E bueno, eu xa tiña un pouco o proxecto lanzado, e cando saiu unha nova emisora na Costa da Morte e foi concedida a Radio Coruña, pois só tuvemos que falar entre nós, a sinerxia foi inmediata, e no ano 99 comenzaban as emisións Radio Nordés Cadena Ser. Despois, uns anos despois, comezou os 40 Nordés, e despois fai aínda non moitos, 3 ou 4, creo recordar, comezou Cadena Dial as súas emisións. E eso foi ese percorrido radiofónico que vivimos dende os 90 e aquel epicentro que é Radio Culleredo.
E cantas persoas traballan en Radio Nordés?
Cada vez menos, desafortunadamente. O que manda é o mundo comercial, hai que justificar ingresos e gastos, e bueno, teste que adaptar o que realmente tes. Agora mesmo, creo que somos 5 persoas que traballamos na plantilla para facer 3 emisoras de 3 frecuencias, 3 emisoras de radio. Ben, é certo que nos seguimos nutrindo desa radio comunitaria de unha gran cantidade de colaboradores como sodes vós. De feito tamén temos unha sección que é o centro social, onde bueno, un grupo de xente que aparte de convivir e facer outro tipo de actividades, pois tamén teñen un programa de radio connosco. E depois tamén temos un programa do que nos sentimos moi orgulloso e que é pioneiro, incluso anterior de Gemma Nierga, que nos chamamos APEN, que son con personas enfermas e familiares de enfermos mentais, que o levamos facendo creo que desde o ano 2002 ata a actualidade, e é algo do que nos sentimos moi orgullosos.
¿Cuándo emitís ese programa?
Un programa semanal. Un programa semanal de uns 20-25 minutos. Uh-huh. Que para facer un programa comercial de 25 minutos nunha radio comercial, sí, pois sí que é certo. Sí. E a verdade é que é un dos programas dos que máis orgullosos nos sentimos, fundamentalmente porque con el conseguimos grandes fitos, como por exemplo a integración da xente, que no uh-huh. rural a xente con enfermedades mentais non fai moito tempo chamábanse lleitolos.
Marxinados.
A día de hoxe, gracias a este programa, andan pola rúa coa cabeza levantada, moi orgullosos de ver como se están integrando nesta sociedade, neste caso gracias a un programa de radio.
Qué bien, uh-huh.
Qué radio social.
Sí, sí. Sí. Sí.
Mariano, si queres preguntar algo.
Non, simplemente máis que nada aplaudir iniciativa. Nos aquí en Coac tamén tivemos no noso día Radio Prometea, que bebía moito da experiencia da Colifata a través precisamente de Radio Nicosia, que era un programa de radio que facía xente en Radio Contrabanda, que gústame moito esa percepción, non, de radio do que deberían ter sido as radios municipais, que non foron, sí. Non? Particularmente no rural, porque son unha ferramenta de vertebramento do territorio impresionante. Fantástico. E non só do territorio, senón sobre todo das persoas que sí. hai no territorio. Ainda por riba, nun sitio con coa poboación tan dispersa como a Galicia. Claro, aí as oportunidades son infinitas, pero non terminou de callar. Análise dese problema é longo e apaixonante, unha cosa que temos que facer a xente de radio máis. O que pasa é que a radio son 24 horas ao día, 7 días a semana, é moi exixente, non nos dá tempo moitas veces para parar e pensar.
Pepe, aunque algo xa nos fuxe contando, cantas horas de producción propias emitides o día?
4 horas e media aproximadamente, divididas entre informativos, programa de variedades con entrevistas e deportes, claro.
É rendible económicamente unha radio comercial na Costa da Morte?
É moi difícil facela rendible. A verdade é que a curva de Radio Nordeste que empezou as súas emisións sempre foi de menos a máis. Hasta o ano 2011, curiosamente, a crise comenzou no 2007, a Costa da Morte chegou no 2011, ali tuvemos noso pico e a partir dai a crise fixo nos mella. Si tuvéramos que decir que Radio Nordeste é unha radio viable, eu non me atrevería a decilo. É moi fácil decilo, pero eu non me atrevería a decilo porque detrás, obviamente, teñen que haber un soldos dignos, unha xente contratada e non é fácil, non é fácil manter unha emisora cos poucos recursos económicos que temos, que en definitiva só vivimos da publicidade, o sea, xeneramos nosos propios recursos. Por tanto, e se isto lle sumamos que cada día os comercios están pechando a doquier, sí, pero unha gran, bueno, a verdade é que non sei en canto tempo veremos cambiada a fisonomía das nosas rúas con moitísimos comercios pechados e sobre todo unha reorientación ao social e unha reorientación á calidade de vida con masaxes, con estéticas e cousas desas, que é o que a día de hoxe non se pode vender, sí, por Alibaba ni por Amazon. Pero si se puderese vender, eu non daría ningún peso por todos os produtos. Esa é unha realidade. Agora mesmo estamos condicionados a un produto que nos chega da fora e que obviamente nos impide a radio, neste caso, contratar publicidade, porque estas pequenas tendas ou ben están pechadas ou cada vez teñen os recursos máis limitados como para andar pensando neso.
Mira, que aporta Radio Nordés, por exemplo, decir Radio Nordés Cadena Ser? O sea, que añade a unha radio, a unha emisora de radio poner Cadena?
Pois o prestixio de moitísimos traballadores que e de moitísimos anos que convertiron a Cadena Ser e é na actualidade a radio máis escuitada, sí, da historia, sí, da radiodifusión, non? Claro, aí hai centos e centos de profesionais traballando, xa non só en Madrid, nos estudios centrais, sino en todas as emisoras regionais, autonómicas, locais, que enebran unha rede fantástica para chegar a todos os sitios e ter información. Periodismo, eu creo que a palabra é eso. Estáse perdendo o concepto de periodismo porque parece que nas redes sociais a información é periodística e non o é. E eso está devaluando e perxudicando un pouco isto, pero claro, detrás destas grandes marcas como a Cadena Ser hai un prestixio, unha imaxe, unha reputación e eso sí que nos axuda a nós. Nós somos 5 persoas na redacción de Madrid, sí, pero pois serán 200, sí, e pois en Valladolid son non sei cantas e en na Rioxa non sei que, e todos esos consiguen facer un produto global de moitas horas. Nos facemos 4 e media, pero o dial sempre está con programación, sí, sí. As outros 20 e pico tamén teñen programación e bueno, obviamente sirve para artellar un producto moi compacto cunha filosofía.
Uh-huh. Bueno, o tempo acabousenos, pero gustaríanos que dixeras si crees que hai algo máis que queres aportar.
Eu insisto, retomo o discurso do principio. Para min é un prazer estar aquí. Sempre mirei de reollo porque os tempos eran os tempos e cando, sí, se traballa non se fai outra cousa. Tamén é triste ter coñecido a Mariano, un verdadeiro prazer e un verdadeiro loitador, porque sí, todos o temos difícil, pero o de Quack FM para nota,
sí,
para nota. E estar aquí con vos sabendo que estades aproveitando o vosso tempo e intentando aportar esa sabiduría que moita xente nova a día de hoxe estará absorbendo dentro deste gran producto que é Quack FM.
E por que a canción que le xiches?
Porque mira, somos senior, eu tamén son senior, xa son 53 anos este en maio.
A Noé non le hables de lluvia, que diría un castizo. A Noé non le hables de lluvia.
E Camel foi un dos primeiros grupos que me acompañou desde o principio, que ten moitos recordos, que sempre falan de namores, de amores, e son un grupo que naceu no 74 e me acompañou desde aquela. De feito, o ano pasado onde fomos velos a Lisboa, están activos, reinventándose, facendo rock sinfónico fora da comercialidade e que nos aporta pues tamén esa experiencia e esa música histórica que nos siga acompañando.
Os anos vividos,
sí, señor. Andrew Latimer, un grande que superou unha enfermedade gordísima e que está arriba dos escenarios outra vez.
Foi un prazer sí. terche con nós, os dous. Moitas gracias.
Gracias.
Unha celebración da radio memorable para nós.
Seguide o facendo así de vez.
Muchas gracias.
Gracias.
The words in your head and your heart that you just can't explain. I can see clearly your face in the sky. Moon's in your eye, you're passing me by. Tell me the reason why.
Radio Senior está hoy en la librería Formatos de la calle Fernández la Torre. Es propiedad de José Manuel y Ramón. Buenas tardes, Ramón.
Buenas tardes, buenas tardes.
Yo encontré una librería con atractiva, que se entraba, se abría, se compraba el libro, se iba uno y tal. Sin embargo, ahora veo en estos años mucha actividad, muchos grupos. ¿Qué estáis haciendo?
Bueno, como digo, la librería arranca en el 94 y el local en el que empezamos, en la Avenida Finisterre, digamos que era un local de tamaño pequeño, no permitía desarrollar muchas de las actividades que, por ejemplo, ahora mismo estamos haciendo, ¿no? Estamos poniendo en marcha. Es que en su momento se planteó también así, es decir, es un local. Era un local que nos daba cierta visibilidad, pero un local pequeño, perfecto para empezar, y cumplió su objetivo los primeros años. Cuando nos mudamos aquí en el 2006, teníamos claro que la librería debía ofrecer, digamos, un planteamiento más general. Más global o más completo, digamos, ¿no? Respecto a cuál es la función o cuál es la que nosotros entendemos que es la función del librero, ¿no? Es decir, debe ser un espacio cultural en el cual sucedan otras cosas, aparte de, como tú muy bien decías, pues comprar libros, ¿no? Y en ese sentido, nosotros cuando nos mudamos hacia aquí ya teníamos claro que la librería tenía que ser un espacio en el cual se pudiesen desarrollar presentaciones de libros, se pudiesen desarrollar conferencias, actividades de diversa índole, obviamente en aquel entonces muy centradas en el área de las artes, que es que ha sido tradicionalmente una de las áreas importantes, ¿no?, de la librería, hubiese esa cobertura, ¿no?, al mundo de las artes también como un espacio en el que se pudiese desarrollar esa promoción esa acción cultural, digámoslo así, ¿no? Y efectivamente en este momento tenemos, por ejemplo, dos clubes de lectura en marcha, uno de viajes en general, no específicamente literatura, hay también ensayo, hay otros enfoques, ¿no?, hacia la cuestión del viaje, y también uno de poesía que inauguramos este año, pues en este caso poniendo el foco en la generación de poetas de los 50, ¿no?, en España. En todo este proceso, desde el año 2006, desde que nos hemos mudado, pues ha habido muchísimas actividades en la librería, especialmente los tres o cuatro primeros años del cambio, desde el 2006 al 2009, más o menos 2009-2010, ¿no? Luego todos sabemos que entró pues esta crisis devastadora, sí, ¿no?, sí, que hemos sufrido, y bueno, pues también por circunstancias, pues obviamente se ha tenido que reducir la actividad, ¿no? Pero bueno, seguimos con esa idea y seguimos pensando y dándole vueltas un poco a todo esto, porque entendemos que la librería y los libros tenemos que jugar un papel también importante en la sociedad, ¿no? Como, bueno, un poco catalizadores de esa necesidad también cultural, de esa necesidad de expresión que tiene pues toda la gente que de una u otra manera hace la cultura, ¿no? Y en eso seguimos.
Bueno, muchas gracias. No sé cómo veis el sector de las de los libreros. ¿Tienes contacto con otros libreros?
Pues mira, está bien que me preguntes eso porque ahora mismo, en estos días, acabamos de formalizar una asociación de libreros en la ciudad. Podemos aportar un enfoque nuevo a todas las actividades que tienen que ver con lo colectivo, ¿no? Desde, por ejemplo, la Feria del Libro, o las acciones de promoción de lectura, de las distintas actividades que se desarrollan a lo largo del año, ¿no? Pues los días del libro, Día de las Letras Galegas, bueno, en fin, todas esas actividades que de una u otra manera están relacionadas con el mundo del libro y de la lectura, ¿no? Entonces, es un momento también en cierto modo ilusionante porque entendemos que los libreros tenemos que jugar ese papel también en la sociedad, que yo creo que tenemos que reclamar nuestro espacio en el buen sentido, ¿no? De tenemos cosas que ofrecer y tenemos que ofrecerlas. Y socialmente, en un contexto como este, en el cual, siempre estamos escuchando todos los días en los medios que las profesiones se van a transformar de manera radical en los próximos años, muchas de ellas desaparecerán, etcétera. Obviamente no sabemos qué sucederá con la nuestra, pero entendemos que yo creo que hay una necesidad también de que esa labor, digamos, de prescripción, ese filtro, ¿no? que hace el librero, que yo creo que es muy necesario, ¿no? Porque de lo contrario nos encontramos con una oferta igual deslavazada, desequilibrada, quizá más atenta al rendimiento económico que se puede, digamos, autogenerar, digamos, sí, ¿no? Desde los propios medios, en este caso, que estén interesados en promover esto, esta o aquella literatura, o este o aquel libro, ¿no? o autor. Y esto, yo creo que es necesario que exista ese filtro, es muy necesario, ¿no? Yo creo que socialmente. Y luego, pues también es cierto y es muy evidente que también las nuevas tecnologías y sobre todo pues la irrupción de grandes plataformas de venta online, pues también, bueno, pues hacen, yo creo que más justificable o más están, nos dan más justificación que nunca para, digamos, a todos para reclamar esa función del librero, porque es importante que el librero no desaparezca. ¿No? Nosotros consideramos que es importante, es una profesión que todavía entendemos que tiene mucho futuro y mucho recorrido y es muy necesaria, como lo es la cultura en general, ¿no? Pues eso.
Un objetivo muy importante. Muy bien, muchas gracias, Ramón, por tu tiempo, ¿eh?
No, encantado de atenderte.
En nuestro programa del pasado 12 de diciembre nos hacíamos eco del cierre del paritorio de Verín. Hoy, afortunadamente, tenemos que deciros que se ha reabierto el lunes día 3, después de que fueran desapareciendo una por una todas las razones de poco peso, pero avaladas por criterios de ilustres doctores, que argumentaba la Xunta de Galicia para cerrarlo. Todo eso se redujo al final a la inseguridad de parir sin pediatras. Hemos llegado a oír al alcalde de Verín ofreciendo viviendas para pediatras. ¿Cuánto se paga a un pediatra de la Seguridad Social después de 4 años para completar la escuela de medicina y 3 años para completar una residencia de pediatría general? Me recordó a los sueldos paupérrimos que daban a los maestros a principios del siglo XX. Eso sí, con una vivienda sin calefacción aunque estuvieras en los Ancares. Pero bueno, después de 2 meses de encierros, manifestaciones y protestas del pueblo de Verín, El presidente da Xunta ha anunciado que as nais poderán parir en Verín con todas as garantías sanitarias. Una de las pediatras viene del paritorio de C. ¿Qué pasará ahora en C? Nos gustaría decir que bien está lo que bien acaba. Seguiremos hablando de este tema, me parece.
Una muy buena noticia para nuestra ciudad. De vez en cuando dan ganas de recalcar una muy buena noticia. Y viene de la mano de la actual corporación del Ayuntamiento de A Coruña, que está liderada por una mujer. Se acabó el botellón en los jardines de Méndez Núñez desde el pasado jueves 30. Ha durado 10 años y por fin los jardines se han declarado zona de especial protección. Se ha hablado mucho y desde muchos puntos de vista, pero nos quedamos en que bien está lo que bien acaba. Sin olvidar que un tertuliano del programa de A Coruña Opina daba el dato de las horas empleadas en la limpieza en estos años y las estimaba aproximadamente en 6.500 horas y un importe de 1 millón de euros. En ese mismo programa habló después el señor Laje Peña del área de financiación del ayuntamiento, que confirmaba con datos del presupuesto que durante el año 2019 se han destinado a ese problema 200.000 euros entre limpieza y restauración de mobiliario urbano. Si llevan 10 años y nos están costando 200.000 euros, multipliquen, multipliquen.
Estáis escuchando Radio Senior en Cuac FM.
Coa sección sobre os fillos e netos dos nosos compañeiros da UDC, como comenzamos no programa anterior, esta vez é a continuidade. Me parece que
Buenos días. Radio Senior está con Blanca, que nos va a decir, es alumna de la Senior, por supuesto, y nos va a decir en qué cursos está o en qué seminarios está matriculada. Buenos días, Blanca.
Buenos días. Pues verás, yo ya he terminado aquí en la Senior, pero continúo ahora mismo haciendo antropología de la educación en el Viña, en grado. Y aquí en Asenios, aquí en Coruña, estoy haciendo ahora mismo un seminario del Golfo Ártabro y un taller de química.
¿Tienes hijos?
Sí, una.
¿Qué ha estudiado tu hija?
Ha estudiado biología y después hizo el doctorado en Madrid.
¿Está trabajando aquí en Galicia actualmente?
No, estuvo trabajando en Cincinnati, en Estados Unidos, y ahora está de vuelta en España, esperando a ver si consigue una beca para un proyecto que tiene.
¿Cuántos años estuvo en Cincinnati?
4.
¿Y cómo se encuentra a la vuelta?
A la vuelta se nota diferente, es la forma distinta de un país al otro. Allá pueden tener más facilidades, aunque aquí se estudie más a fondo, pero echa de menos las facilidades que tenía allá.
¿Y aquí que tiene un problema de entrar en la rueda de lo que es la universidad o la investigación o qué le cuentan? ¿Hay dinero? ¿Qué le cuentan?
Ella ahora mismo quiere seguir en la investigación de los daños cerebrales en las personas.
Y perdona, ver, ¿esa era la investigación inicial que llevó a Cincinnati?
Esa fue la que fue a hacer en Cincinnati. Y sigue con la idea de aplicar lo que aprendió y trabajó allá, aquí en España. Ajá. Y entonces tiene solicitada una beca, tiene un proyecto presentado, una beca para una Madame Curie, que en febrero le darán el resultado.
¿Para trabajar en Madrid?
Posiblemente sí, porque es en colaboración con un hospital, con un psiquiatra.
¿Estaría dispuesta, si no consigue esto, a volver a salir al extranjero?
Sí, 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 ya lo dice.
¿Y tú cómo te sientes con una hija tan viajera de aquí para allá?
¡Wow! Que casi no tengo hija, por desgracia. Pero bueno, gracias a Internet pues siempre nos comunicamos con más facilidad.
Bueno, ¿quieres decir algo más?
Nada, que la gente pelee por sus principios, por las ilusiones que tiene. Creo que es la única forma de ser feliz.
Muchísimas gracias, Blanca.
De nada, gracias a todos.
E ata aquí chegou hoxe este programa adicado ao Día da Radio. Hoxe, hasta aquí chegamos, Radio Senior.
Radio Senior es un proyecto de formación en alfabetización mediática de la Universidad Senior de la Universidad de La Coruña.
Venga ya. Tes todos os nosos programas disponibles na web quackfm.org, en a app gratuita para Android e iPhone, Quack FM.
Lembra que podes contactar con nos a través do enderezo electrónico radio.senior.udc@gmail.com, o blog radiosenior.blog.wordpress.com e o Facebook radiosenior.udc.
Volveremos a emitir en directo o vindeiro 20 de febreiro. Mientras tanto,